Hey, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Irrelevante Podcast. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Este es el episodio número 4 y apenas recién sale el episodio número 3, antier, por la noche. ¿Y este episodio por qué sale tan rápido? Pues la verdad es que el episodio pasado del dolor de amar estaba pensado para que pudiéramos interactuar, para que se pudiera dar un diálogo, para que me pudieras mandar algunos mensajes, que me pudieras contar tus experiencias con el tema, si te había gustado, si no te había gustado, etcétera. Y la verdad es que sí, este ejercicio tuvo muy, muy buena respuesta. He recibido algunos mensajes contándome algunas anécdotas, algunas experiencias personales de los que ya han escuchado este episodio del dolor de amar, así que esto es, llamémoslo pues como una segunda parte o una continuación, si tú lo quieres ver de ese modo. Quisiera comenzar este episodio con una, o más bien este episodio, en este episodio te quiero contar una experiencia muy, muy personal. Es una experiencia de mi esposa, es algo que pasó hace aproximadamente ya casi un año. Estamos a días de que se cumpla un año de eso que pasó en la familia, que pasó en su familia puntualmente con sus hermanas. Y eso que pasó fue la pérdida de su papá, de mi suegro, hace ya un año. Y tiene obviamente todo que ver con el tema y quiero platicarte esa experiencia. Quiero platicarte para reforzar lo del episodio pasado, para seguir en la línea y en esa sintonía de que el dolor de amar, el dolor de una pérdida de alguien que se ha amado, de alguien con el que se ha convivido, de alguien con el que se han tenido muchas experiencias, deja un dolor enorme, deja un vacío en el estómago y es real. Y ante eso tenemos que ser sensibles ante esa pérdida, tenemos que humanizarnos, tenemos que acompañar al otro, tenemos que cuidarle, tenemos que escucharle y tenemos que ser pacientes. Y cuando no podamos serlo, cuando no tengamos nada que decir y no sepamos cómo ayudarlo también, decirle ve y busca ayuda con un profesional. Yo creo que esto es parte vital de estar haciendo estos episodios del dolor de amar. Y como te contaba, ya es casi un año y como lo decíamos en el episodio pasado, las pérdidas son imprevisibles, vienen de manera súbita, a veces no te las esperas y esta no fue la excepción. Recuerdo que mi esposa estaba en esos días con su mamá en playas de Nayarit. Se había ido de pues, pequeñas vacaciones, digámoslo así, con mis hijos. Estaban disfrutando de algunos días con la abuela. Y esto pasó en esos días. Creo, si no mal recuerdo, fue de un viernes para un sábado cuando esto sucede. Mi esposa no estaba aquí. Y pues mi esposa ya no alcanzó a ver a mi suegro consciente. Ella estaba en Nayarit y ella no pudo llegar a saludarlo. De por sí nadie se esperaba que esto fuera a pasar. La verdad es que se le había dado un diagnóstico de neumonía. Él estaba internado en la Cruz Roja y jamás pensamos que pudiera pasar de eso. Pensamos que pues él se iba a poner bien, llegó con un dolor en la espalda y en el pecho, pero pensamos que se iba a poner bien. Y para cuando llega mi esposa, cuando le avisan que su papá está enfermo y la frustración de no poderse venir lo más rápido posible, de llegar casi volando. Yo no me imagino cuántas cosas pasaron por su cabeza en esos momentos. Yo no me imagino cuánto pudo haber sufrido por no estar aquí y llegar a los 5 minutos a ver a su papá. Para cuando ella llegó, mi suegro ya estaba, como se le llama médicamente, intubado. Estaba listo para ser trasladado al Hospital Civil Nuevo de aquí de Guadalajara. Ella llegó y ya lo vio inconsciente, se subió a la ambulancia y se fue con él. Y lo acompañó y no pudo quedarse en la noche. Nos vinimos a nuestra casa a dormir. Yo la sentí algo inquieta y yo también estaba algo inquieto, pero hasta ese momento todavía pues nos decían que estaba estable, que se iba a recuperar. Seguíamos sin imaginarnos lo que podía pasar. Yo no podía, la verdad es que no podía conciliar muy bien el sueño. Y más o menos como a las 3 de la madrugada, si no mal recuerdo, empieza a sonar su celular. Y cuando suena su celular, yo me quedé completamente helado. Me quedé en shock porque esperaba una mala noticia. Mi esposa da un sobresalto de la cama, da a contestar y era al otro lado de la línea estaba su hermana que se había quedado a cuidar a mi suegro en el hospital. Llorando le decía: se nos fue. Mi esposa obviamente comienza a llorar. Yo comienzo, la abrazo y comienzo a llorar con ella. No sabía absolutamente nada que decir. Solo la abracé y solo pude llorar. Tiempo después, horas, quizás una hora más tarde, fuimos al hospital. Ya estaban allí sus otras dos hermanas y su hermano y algunos conocidos de mi suegro y lloraron como hermanas, sufrieron la pérdida, sufrieron el momento, se abrazaron, se bendijeron sus vidas las unas con las otras. Recuerdo muy bien que mi cuñado también nos daba la noticia a mi concuño y a mí de que su novia en ese momento estaba embarazada y que le había hecho el comentario a mi suegro antes de partir y él se había puesto muy muy contento porque su hijo varón ya iba a ser papá. Son un montón de sentimientos encontrados, lo recuerdo, y eran un montón de sentimientos encontrados en ese momento. Eran sentimientos desbordados. Pero a pesar de esto, yo vi a mi esposa bien, vi a sus hermanas bien. Las vi muy coherentes, las vi muy fuertes. Las vi con paz, las vi con tranquilidad y eso a mí también me dio mucha tranquilidad, me dio mucha paz. En esos días y en el día en que nos despedimos de mi suegro, después del funeral, que por cierto la despedida de mi suegro fue, se me enchina la piel solo de recordar, fue muy hermosa, fue muy emotiva. Mi suegro fue ferrocarrilero y lo despedimos en las vías del ferrocarril, allá en Avenida Arcos y Avenida Inglaterra, donde él tenía y contaba una muy buena anécdota de ese lugar. Siempre tenía anécdotas de trenes. A mis hijos les encantaba, sobre todo a mi hijo, el más pequeño, le encantaba sentarse con su abuelo y ver trenes. Y bueno, para en estos días, y precisamente en ese domingo cuando despedimos a mi suegro, íbamos a tener en mi casa la primera reunión como comunidad, como iglesia naciente, el pórtico. Una semana atrás habíamos estado celebrando el Viernes Santo con una cena y una reflexión Y ese domingo íbamos a tener nuestra primera reunión formal como iglesia, como ese sueño que iniciaba. Y recuerdo bien que mi hermano y algunos otros hermanos me dijeron que si no era prudente, si no era conveniente ese domingo iniciar, que pues ellos entendían, dado la pérdida que había tenido mi esposa. Y yo le pregunté a mi esposa si ella quería posponer esta reunión y me dijo que no. Me dijo que no, que había que darle, que ella estaba bien, que ella iba a estar bien. Y yo vi su entusiasmo y a mí me dio mucha paz en mi corazón, me dio mucha alegría saber que mi esposa iba a estar bien, que estaba bien, que había asimilado algo así tan fuerte, tan grande, tan repentino, que lo había asimilado de esa manera. Pero cuando empezaron a pasar los días, ese optimismo se fue diluyendo de su rostro. Esa paz se fue yendo de sus manos. Esa tranquilidad, aunada a otros problemas, se le fue terminando y empezó la impaciencia y empezaron las caras tristes y empezó el dolor más profundo y empezó también una especie de soledad. Y es que cuando ocurren pérdidas así regularmente, y no quiero que esto suene para mal, pero regularmente y pasa muy seguido en las familias que hay pérdidas y luego hay problemas en la familia y por más buena que sea la familia, siempre hay malos entendidos y algunas cuestiones, algunos enojos, y también se dieron algunos malos entendidos. Entonces a eso se le empezó a sumar todo eso a mi esposa y yo veía ya con preocupación. A mí también me cambió el rostro porque yo la veía bien, de repente yo la veía bien y empezó a cambiar su semblante, empezó a cambiar ella. Empecé a sentirla ausente de la casa, del hogar. Y me empecé a preocupar. Me empezaba a dar cuenta que por las noches ella le costaba muchísimo trabajo dormir, muchísimo trabajo. De repente me despertaba y la escuchaba llorando en el baño. Y yo no sabía qué hacer. Y de repente volvía a despertar y la veía en el celular y le preguntaba qué estaba haciendo, qué estaba viendo. Y ella estaba viendo el perfil de su papá en Facebook. Pasaban los días y se empezaba a hacer más difícil. Se empezaba a hacer más profundo el dolor. Empezaba a doler más. Yo creo que recuerdas en el episodio pasado cuando te decía que el dolor es la barrera última, es la última barrera que tenemos antes de la locura, antes de perder la cordura, antes de perder la razón, antes de dejar de pisar de alguna manera este mundo así como lo conocemos. Y cuando te digo esto, no te lo digo como una broma o como algo que me lo saqué de la manga. Esto es real. Es completamente real. El dolor nos mantiene aquí. El dolor nos mantiene con los dos pies en la tierra. Aunque a veces esté esa persona ausente, es el dolor la que la mantiene a la persona aquí. Mi esposa comenzó a ir a terapia de psicoanálisis también. Afortunadamente yo comencé a ver cómo ella empezaba otra vez a retomar la alegría en su rostro, cómo empezaba otra vez a meterse en las tareas del hogar, cómo empezaba a involucrarse de lleno con los niños. Yo me di cuenta que también empezaba a dormirse más temprano. También le ayudó mucho entrar a trabajar en ese tiempo. Estaba un poco ya más ocupada. Pero quiero que entiendas que quiero compartirte que fue un momento muy duro. Fue un momento muy, muy duro porque perder a una persona, en este caso mi esposa perdió a su papá. Y hay una historia detrás de eso. Hay una historia detrás de todo ese dolor. Como seguramente tú la tienes o como seguramente la tiene la persona que tú conoces que en este momento se encuentra sufriendo y que tú le quieres ayudar, que tú le quieres acompañar, que tú le quieres consolar. Hay una historia detrás. Mi esposa junto con su familia tienen una historia y es esa historia la que hace que duela más y que duela menos, o que duela de cierta forma, o que haya ciertos detalles que duelen. Pero aquí lo primordial es que en la pérdida dejas de ver a esa persona que tienes por años viendo. Y eso para nosotros como seres humanos que somos relacionales, que amamos, que nos involucramos con el otro, eso es muy difícil, muy, muy, pero muy difícil simplemente dejar de sentir o dejar de extrañar o dejar de recordar aquella anécdota. Es al contrario, cuando pierdes a alguien, todo eso se te viene en cadena, todo eso se te viene en cascada y comienzas a recordar con nostalgia cosas de las que quizás ya ni siquiera te acordabas. Comienzas a recordar cosas cuando tenías 5, 6, 7 años, detalles que tú ya no recordabas. Allí están, empiezan a salir, porque es entonces cuando empezamos a idealizar a esa persona que se ha ido. Y es por eso que duele en el presente, y es por eso que duele en todas las horas del día. Está presente y quizás, no sé, puedes salir a la calle y puedes ver un carro de tal o cual color o de tal o cual modelo y piensas que en ese carro estuviste con esa persona que amaste y que perdiste y que hicieron tal o cual cosa y etcétera y etcétera. Y ese dolor se te vuelve insoportable y la persona que está a un lado de ti cuidándote o tratando de animarte se desespera de tal manera porque no puede en sus esfuerzos hacerte sentir mejor, porque no puede en sus esfuerzos darte esa respuesta que pudiera cambiar tu ánimo, que pudiera sacarte de eso donde estás. Y también está la parte contraria, como lo hablábamos en el otro episodio, donde a veces queremos arreglarle a esa persona que está sufriendo, queremos curarlo con un versículo, por medio de un pasaje bíblico, y aunque decíamos que la intención no es mala, también decíamos que muy probablemente eso no lo iba a sacar, y no es, mira, no es, y lo vuelvo a repetir, ya sé que lo dije en el episodio pasado, no es porque esta persona no crea, mi esposa es creyente y hubo mucha gente que le dijo, dale gracias a Dios que tu papá está en el cielo, dale gracias a Dios que tu papá conoció del evangelio, a nosotros nos toca estar aquí, todo ese tipo de cosas que un cristiano le dice a otro cristiano cuando hay una pérdida. Todo eso que seguramente tú ya has escuchado en algún funeral, o que quizás ya te haya tocado experimentar, vivirlo, o que quizás tú lo dijiste, mira, no es que mi esposa no lo creyera, es que su dolor era tan grande, era tan, pero tan grande, que simplemente no podía, no es porque no quisiera, no es porque no creyera, simplemente pues no podía dejar eso de momento porque era un dolor que le parecía en ese momento insoportable, porque es un dolor del presente, como dijimos. No ve a futuro. Entonces, considera esto en cuando una persona está sufriendo una pérdida. Mira, cuando uno sufre una pérdida y cuando uno empieza a entender las cosas que ya no serán, bueno, o recuerdas, o te cae el 20 y dices, caray, ya no lo voy a saludar. Caray, ya no va a pasar por aquí y me va a saludar desde el carro. Ya no le voy a poder invitar a desayunar tal día. Quedamos de vernos en tal fecha y simplemente ya no lo voy a poder, ya no lo voy a poder ver de momento. Y es una persona menos a la que vas a saludar. No sé si espero estarme dando a entender y espero que puedas percibir la profundidad de este tema, la profundidad del dolor que deja la ausencia. El otro día hablando con mi mamá, platicando un poco de esto, de este tema, ella me decía, es un dolor, es un vacío en el estómago que no se llena con nada. Y eso es cierto, no se llena con nada, no se llena con el tiempo, no se llena con otra persona. Es un vacío que tiene una forma, es un vacío que tiene un nombre, es un vacío que tiene recuerdos. Es un vacío muy personal, muy entrañable, muy profundo. Y es por eso que duele de esa manera. Es por eso que duele así. Si tú estás pasando, perdón, si tú estás pasando por algo así, si tú sabes de alguien que está pasando por algo así, si tú crees que este podcast, como ya lo dije en el episodio pasado, le puede ayudar de alguna manera. Le puede hacer sentir que no está solo, que hay muchas personas que le pueden entender, que pueden entender que está pasando por un gran vacío, por un gran dolor. Te pediría de favor que le hicieras llegar, que se lo compartieras, que lo amaras, que lo consolaras, que lo acompañaras de esta manera. Igual, si tú también quieres escribir algún comentario, algún testimonio personal sobre esto, también lo puedes hacer. Y yo te agradecería mucho que siguieras retroalimentándome. Hay otro punto al que quiero llegar antes de terminar y lo quiero decir con mucho cuidado porque sé que se pueden herir susceptibilidades o que puedes pensar, es que se pueden malinterpretar las cosas, que se pueden pensar ciertas cosas. Y una de esas cosas es, y lo hablábamos también en el episodio pasado, la cuestión en cómo consolamos o cómo acompañamos a la persona en la pérdida. Y pedíamos, bueno, pedía yo en el episodio pasado que si tú eras líder, que si tú eras un pastor que estaba escuchando este podcast, este mensaje, y que si tú no tenías la posibilidad ni la preparación para poder acompañar a esta persona que estaba sufriendo en el proceso de duelo, que lo derivaras. Porque mira, hay ahorita una, ¿cómo se podría decir? Una corriente que yo la considero un tanto peligrosa por la manera en que se acercan. Se le llama la consejería bíblica y tú podrás decir, ¿y qué tiene de malo la consejería bíblica? No tiene nada de malo porque la verdad es que a mucha gente le sirve, pero recuerda que no todos tenemos la misma configuración emocional o psíquica, como le quieras llamar, o hasta espiritual. No a todos nos va a servir lo mismo. No todos somos iguales. Recuerda que también lo hemos estado abordando en este podcast. No todos somos iguales. Todos tenemos claroscuros, tenemos escala de grises y tenemos que estar buscando, somos sujetos, no somos un objeto en el que se pueda decir simplemente negro, blanco, sí o no. Entonces, yo sé que no está mal la consejería bíblica, no me lo tomes a mal este comentario, pero hay muchas veces y hay muchas ocasiones en que la consejería bíblica no es para todos. El otro día yo estaba en el internet y vi una frase de un pastor que es precisamente un consejero bíblico y no quiero decir su nombre. No quiero herir susceptibilidades, no quiero entrar en un debate, pero sí me parece un tanto peligrosa esta frase y déjame por favor leértela. Dice así: si no estás feliz en medio de la crisis, no es por la crisis, sino por la distancia que hay entre ti y Jesús. Y bueno, yo leí esta frase y me preocupó muchísimo porque, y espero que no esté sacada de contexto, espero que el contexto del que está hablando esta persona sea más amplio y me voy a dar la tarea de poder buscar en dónde fue que dijo esto para poder entender todo el contexto, porque leyendo la frase así, simplemente sola, me parece bastante peligrosa, porque dice, lo que está diciendo es, tú tienes la culpa de tu crisis, pero también tienes la culpa de no disfrutar la crisis porque seguramente estás distanciado con Jesús. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Es mi culpa que haya distancia entre mí y Jesús, y es por eso que no estoy disfrutando de la crisis, o es por eso que no estoy disfrutando de la pérdida? Cuidado, cuidado, y es por eso que yo decía también, no importa que no sea un psicólogo cristiano, ve con un profesional, ve con alguien que sepa lo que hace, no vayas con alguien que va a la iglesia y que pretende ayudarte. Mira, también te puedo contar una experiencia que tuvo mi esposa con una también llamada psicóloga cristiana. Y fue muy mala experiencia. Ve con alguien que sepa de lo que está hablando. Ve con alguien que sea profesional en su ramo, no tanto que sea cristiano y que vaya todos los domingos a la iglesia, ¿sabes? Este tipo de cosas, como la consejería bíblica, de repente suelen ser peligrosas y viene de la manera en que nos acercamos a leer el texto. No es necesariamente que estés alejado de Jesús bueno, déjame decírtelo así, no es necesariamente que te esté doliendo o que no estés disfrutando de una pérdida porque estés alejado de Jesús o que no haya una relación. Déjame decirte que Jesús está ahí. Mira, muchos ven la cruz, la mayoría de las personas que yo conozco ven la cruz de la siguiente manera. Ven la cruz como que Dios depositó toda su ira sobre Jesús y que Dios le dio la espalda a Jesús en la cruz porque era tan santo que no podía ver todo el pecado que estaba allí reunido. Esa es la visión que se tiene de la cruz. Yo más sin embargo, y como decía un amigo, si yo me tengo que cuadrar en algo, me tengo que cuadrar en el amor al extremo. Y yo creo y yo estoy convencido de que en esa cruz, cuando Jesús estaba sufriendo el dolor de amar también y la traición de todos los que se habían dicho sus amigos y a los cuales él amó, yo no creo que Dios le haya dado la espalda. Yo creo que estaba allí acompañándole en silencio, en medio de todo ese dolor. Y no es que haya habido una separación entre los dos. Dios estaba con Jesús. Dios estaba con Jesús acompañándole. ¿Y sabes qué? Dios te acompaña y Jesús te acompaña en tu crisis y en tu sufrimiento. Y seguramente no lo escuchas y seguramente no lo sientes y seguramente te sientes lejano y seguramente no sabes cómo vas a llegar porque este dolor de amar es tan profundo, porque esta herida, esta ausencia es tan grande que no sabes qué va a pasar en un futuro porque es un dolor del presente, pero sabes que debes de tener por cierto y por seguro que Dios está allí, aun cuando no lo puedas escuchar. Pero a pesar de eso, y si necesitas ser escuchado, necesitas acudir a un profesional. Este espacio recuerda que es para resignificar conceptos, para renovar el entendimiento, para alejarnos de los dogmatismos y vivir más la fe. El hecho de que vayas a una terapia por duelo, por haber sufrido una pérdida, no te quita lo cristiano. No te quita lo cristiano, no eres menos cristiano, no estás más alejado de Jesús por no disfrutar de tu pérdida, por no disfrutar de tu crisis, por no estar feliz. Es una crisis, vívela, vívela. Y también acompaña las crisis de los demás, acompáñalas con cercanía, acompáñalas con un abrazo, acompáñalas simplemente con tu presencia. Muchas gracias por escuchar este episodio, gracias por tus comentarios que me retroalimentan, que me animan a seguir. Por favor, si sabes de alguien, si tú mismo estás en esta situación, recomienda el podcast, recomienda ir con un profesional, recomiéndate a ti mismo ir con un profesional, pero sobre todo no pienses que estás lejos de Jesús. No caigas en ese error.